partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el gobierno advierte a Castilla y León de que el requerimiento que envió a la Consejería de Sanidad es un paso previo a emprender acciones judiciales. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, dice que se siguen esperando una respuesta formal sobre el protocolo de medidas pro vida. Recordemos, medidas que dan a las mujeres la opción de escuchar el latido del bebé durante el primer trimestre del embarazo y la extensión del uso de ecografías 4D.
Tan solo nos han quedado claras dos cosas. La primera de ellas es que siguen sin atender el requerimiento oficial del gobierno de España. Y esto es de absoluta gravedad. Y la segunda cuestión es que parece que estuvieran ganando tiempo para buscar la fórmula que les permitiera esquivar la ley al tiempo que atienden las condiciones de sus socios de gobierno Vox. Y ya le digo, señor Mañueco, o se cumple con la ley o se cumple con Vox.
Y eso lo dice la portavoz de un gobierno que gobierna con Esquerra, con la ley del sí es sí de Podemos y con Lore Batasuna. Es impresionante el morrazo que le echan, ¿eh? En fin, segunda, el Parlamento Europeo ha comenzado el proceso para retirar la inmunidad a dos eurodiputados por su implicación en el escándalo de corrupción de Qatar y Marruecos. Se investiga el ofrecimiento de dinero a políticos para influir en la toma de decisiones de la Unión Europea. También se ha iniciado la retirada de la inmunidad a otros dos eurodiputados acusados de fraude en la gestión de las dietas parlamentarias. Tercera clave, la Fiscalía Anticorrupción pide 240 años de cárcel para el juez y el fiscal responsables de la instrucción del caso Cusac. Les acusa de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia. Fueron los encargados de investigar la presunta trama corrupta de las actividades del empresario de ocio nocturno Bartolomé Cusac y de un grupo de policías. Y cuarta, la Guardia Civil ha desarticulado a un grupo criminal que captaba adolescentes en Valencia para luego drogarlas y violarlas. Todo comenzó con la desaparición de dos menores tuteladas de 14 y 16 años que se fugaron de un centro de la Generalitat Valenciana. Los agentes buscaban a las chicas durante 10 días y las encontraron en una vivienda retenidas por cuatro hombres. Una de ellas dijo que en alguna ocasión las habían agredido sexualmente entre 10 y 15 personas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se ha hecho esperar algo más de la cuenta, pero el primer aviso de que el invierno empieza a notarse en nuestro país ya ha empezado, ya era hora. No tiene pinta de que se vaya a ir por lo menos en los próximos días. Solo cuando has salido hoy de casa has notado que hacía mucho más frío, la sensación térmica es heladora en muchos sitios, provocando sobre todo las fuertes rachas de viento. En Madrid, el Retiro y otros grandes parques de la ciudad han cerrado sus puertas durante todo el día por los fuertes vientos de ese temporal que en muchas ocasiones han superado los 65 kilómetros por hora. Eso en el centro peninsular. Si nos vamos un poquito más hacia el norte, cuidadito, cuidadito cuando nos acerquemos a la costa. Los fenómenos costeros ponen en riesgo importante a Cantabria, Asturias, Girona, Coruña, Lugo, Pontevedra. También riesgo por olas de menor nivel, Baleares, Barcelona, Tarragona, Alicante, Málaga, además de Melilla. Ahora, a todo eso súmale que en muchas otras provincias también se están produciendo fuertes nevadas. Así trabajan a destajo las máquinas quitanieves en el Pirineo de Huesca, uno de los lugares más afectados por las nevadas. En riesgo importante, Navarra, mientras que Zaragoza, Burgos, Palencia o Soria está en alerta de menor nivel. Bueno, llega un nuevo frente el séptimo de la temporada, pero este parece que de verdad, bautizada como Borrasca Gerard y que está afectando a toda España con viento, oleaje, nevadas y lluvias. Fenómenos que pondrán en riesgo unas 40 provincias, ojo, de todo el país en principio. Pero esto no acaba aquí, porque tras el paso de esta borrasca llegará otra, con el nombre de Fien, que será más adversa, se formará a primera hora del martes y vendrá acompañada de nevadas en cotas bajas en el centro y mitad norte. Incluso podrían verse copos de nieve a nivel del mar. Ante esta situación, hoy hablamos del frío y que por fin llega el invierno. La borrasca Gerard está afectando mucho más a Francia, pero aún así, en nuestro país se hace notar con rachas de viento de más de 70 kilómetros hora y un temporal importante, con olas de hasta 9 metros en el Cantábrico y hasta 4 en el Mediterráneo. También lluvias importantes en lugares como Cantabria, donde se han acumulado hasta 80 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. Precipitaciones que en las montañas serán de nieve, también, por fin. Una de las zonas más afectadas ahora mismo es el Pirineo Aragonés, donde podrían acumularse hasta 30 centímetros en 24 horas. Hay dos puntos de vista a la hora de tomarse la llegada de ese temporal. Uno es el de Amparo, dueña de un hotel en Candanchú, Huesca, y estaba deseando la llegada de estos primeros copos.
Por la noche ha caído bastante bien y hoy durante todo el día. La verdad es que hemos pasado en la parte baja de la estación de prácticamente cero, porque estaba absolutamente verde, a un aspecto fantástico que presenta la estación en este momento. Fantástico, yo creo que para el fin de semana esto se va a poner francamente bien.
Para Amparo, la aparición de la nieve supone la llegada de los aficionados del esquí y el snow, claro. Desde hoy ha notado que las reservas se han disparado, ya tiene casi el 100% de ocupación. Tan solo espera que el temporal siga así durante esta semana y pueda ayudar a que el negocio salga un poquito adelante.
Esperamos, desde luego, que el final de enero y el mes de febrero, que siempre es un mes estupendo porque son vacaciones de carnaval, pues se mantengan todas las reservas, que verdaderamente sí que está animado, sobre todo los fines de semana. Vamos a ver si conseguimos animar también el entresemana, que es lo que nos hace falta.
También hay otros negocios obligados a cerrar porque el acceso empieza a ser impracticable. Es el caso de Jesús, director de un balneario. Reconoce que por precaución han cancelado todas las reservas de hoy.
Esta noche ha nevado mucho, ha caído mucha nieve. La situación se ha puesto peor de lo que está previsto incluso. Con lo cual, lo que se ha decidido es adelantar el cierre al día de hoy. Y bueno, con la previsión misma de que el miércoles, dependiendo un poco de la situación, pues se pueda volver a valorar.
En la comarca de Jacetania, entre las provincias de Huesca y de Zaragoza, ya trabajan de cara a las nevadas previstas para que caigan a partir de mañana martes. Uno de los técnicos de esta zona es Fernando. Asegura que, dependiendo del estado de las carreteras, tomarán decisiones respecto, por ejemplo, a las rutas de los colegios.
Mañana por la mañana, en principio, la cota está todavía alta, pero sí que a lo largo del día descenderá. Y pues miércoles y jueves se prevé que tengamos afección de nieve en toda la comarca. La recomendación es la paciencia, es decir, ¿no? En el transporte escolar, lo que sí que tenemos claro que lo principal es la seguridad. Que si hay que suspender una ruta por cuestión de seguridad, pues es lo principal.
En Navacerrada, entre Madrid y Segovia, han caído los primeros copos de nieve y han sido muchos los curiosos que se han acercado para ver la fina capa blanca, la primera de este año. Uno de ellos es Omar, es de Venezuela y no está acostumbrado a este clima, claro.
He venido a ver la nieve, o sea, tuve la nevada de Madrid, me encantó y ahorita súper bien, verdad que sí. Horrible, me vine con estos zapatos y estuve pasando frío terrible, ¿no? A pasar el día estuvimos por acá paseando. Somos de Venezuela, pues, tenemos un clima caliente. Nos agarra este frío, imagínate, es nuevo para nosotros.
Como te digo, la borrasca Gerard sería la séptima de la temporada. Un nombre que, por cierto, no ha pasado inadvertido en las redes sociales. Ya sabes, el pollo entre Shakira y el propio Piqué, en fin. Por este motivo, desde la EMET han querido aclarar a través de Twitter que la asignación de este nombre se puso a principio de temporada por el Servicio Meteorológico francés. Bueno, aparte de la anécdota, vamos a intentar descubrir un poco más acerca de este temporal. Hoy toca hablar del tiempo. Para ello lo hacemos con José Miguel Viña, meteorólogo en Meteorred y hombre del tiempo en Agropopular. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Digo que por fin, ¿no? Que por fin llega el frío, llega la nieve, ya era hora, este año.
Sí, ha empezado el invierno de manera muy rara. La verdad es que no es normal lo que hemos vivido hasta esta semana, con unas temperaturas que en muchos sitios pues han estado muchos grados por encima de lo que sería normal en el arranque del invierno, en el mes de diciembre. Y bueno, pues este es el primer temporal invernal de cierta magnitud, porque la verdad es que hay muchos avisos activados y por lo que estáis comentando, y ahora probablemente os cuente, pues es una situación puramente invernal, que no todos los inviernos se da con tanta intensidad.
A ver, cuéntame, ¿cuál es la previsión?
Bueno, pues lo que ya hemos notado son los efectos de Gerard, todo esto que estáis contando, y mañana va a entrar en escena la segunda borrasca, que lo que va a provocar, por un lado, va a ser un viento incluso más intenso que el que ha generado Gerard, que si bien ha impactado muy directamente en Francia, pero aquí también se ha dejado sentir, sobre todo en el norte peninsular y en zonas altas de montaña. Y mañana va a empezar a iniciarse una situación más ventosa, con un temporal más fuerte en todo el área cantábrica. Y además, esa borrasca nos va a traer un aire todavía algo más frío, y lo que se notará también es que van a ir desplomándose las temperaturas y bajando mucho las cotas de nieve. Ya ha nevado con cierta abundancia en algunas zonas del norte, sobre todo, pero mañana y pasado mañana, aparte de en el norte, donde seguirá nevando ya en cotas más bajas, la nieve puede aparecer en otras zonas. Pero bueno, en cualquier caso, va a ser el norte peninsular donde la incidencia de esta borrasca sea mayor.
Borrasca Gerard, Fien, ¿van a ser los dos temporales más fuertes que vamos a sufrir? ¿Se puede prever cómo va a ser los próximos dos meses?
No somos capaces de poder anticipar siquiera cuántas borrascas más o menos importantes nos van a afectar de aquí a que ya empiece la primavera, a que todavía llegará alguna. Hay estimaciones pues de cómo se puede comportar el resto del invierno a nivel de temperatura, a nivel de precipitaciones. En principio, las predicciones estacionales apuntan a que lo que resta de invierno pues no debería de ser más frío de lo normal, a pesar de este episodio y este temporal que vamos a vivir esta semana. Hablo en general de todo nuestro país, incluso gran parte de Europa. Y en cuanto a las precipitaciones, pues tampoco hay una señal clara de que vaya a haber más de lo normal, salvo quizá pues en la zona del noroeste de la península. Ahí sí que hay una cierta señal de que puede haber lluvias o nevadas, en este caso, por encima de la media.
Yo tengo una pedra, José Miguel, y dime, sí. Imagino que no estoy equivocado, pero la verdad es que a mí me obsesiona, me preocupa mucho el tema de la sequía, por muchos motivos, ¿no? Pero, claro, hay que recordar que esta nieve que cae ahora es agua. O sea, en el caso del sistema central, que lo vemos desde Madrid, es fundamental de cara al verano esta nieve que debería caer ahora, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, deberíamos de tener una cierta cantidad de nieve en las montañas que este año, pues hasta esta situación apenas la tenemos, ¿no? Y eso al final, pues como bien dices, son reservas. Cuando llegue la época del verano, que no va a llover, porque en verano hay sequía meteorológica, queramos o no, ese es el comportamiento del clima aquí en nuestra región, en nuestro país, pues es importante que al inicio del verano pues todavía haya nieve en zonas de montaña, que finalmente pues termina en nuestros pantanos, en los embalses, en los ríos, y eso al final hace que las reservas pues aguanten, aunque vayan bajando en verano, y que no lleguemos al inicio del otoño en una situación crítica como lo que hemos vivido el año pasado.
Sin duda. Y casi la última. ¿Es posible que repitamos una Filomena? No es que sea deseable, pero ¿estamos todavía tan marcados por aquello que nos pasó hace un par de años?
Sí, pues fue una nevada y una situación muy excepcional, la nevada y luego las heladas que se produjeron después. Este episodio es un episodio invernal importante, el de esta semana, y ciertamente va a haber zonas del norte de la península donde va a haber nieve acumulada en mayor cantidad que lo que dejó Filomena. Claro, la singularidad de Filomena, pues ya lo pudimos comprobar muchos en primera persona, pues fue la gran extensión que ocupó la nieve y con un espesor considerable.
No, y Madrid, eso fue lo excepcional. Y Madrid capital, claro.
Y bueno, y por supuesto, en una ciudad como Madrid, que eso tiene una repercusión en medios muy importante, ¿no? Como si hubiera ocurrido en Barcelona, hay alguna histórica en Barcelona que también dio mucho que hablar, ¿no? Pero son situaciones, como digo, muy diferentes, y el hecho de que se pueda volver a repetir una Filomena, pues por supuesto que hay una probabilidad de ello, pero vamos, yo diría que pequeña. Tenían que volverse a dar las mismas condiciones y no es habitual esta combinación de factores que convergieron en aquel episodio.
José Miguel Viña, meteorólogo en Meteorred, hombre del tiempo en Agropopular. Te escucho como siempre el próximo sábado por la mañana.
Muy bien, Ángel, pues muchísimas gracias por invitarme.
Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, amigo. Adiós. La cosa tiene pinta de que irá peor a medida que pasen los días. Seguirá bajando de los 1.100 metros esa cota, hoy en el tercio occidental, a 500, 600 metros en el norte y nordeste de la península. Ojo, te recuerdo que en Madrid estamos a 600 y pico. Por abajo de los 800 metros en el resto de zonas afectadas a lo largo del martes, para seguir descendiendo todavía más el miércoles. La Dirección General de Tráfico aconseja que en las vías afectadas se deje libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos quitanieves o de emergencia. También tener preparadas las cadenas y neumáticos de invierno. Te quiero llevar a dos lugares muy fríos en nuestro país. El primero está ubicado en Teruel, en la Sierra de Albarracín. Es el segundo pueblo más alto de toda España, a más de 1.600 metros. Y es imposible que con la cercanía de este temporal no haya hecho acto de presencia ya la nieve.
Ahora mismo el día ha empezado nevando un poco esta mañana. Actualmente lo único que tenemos es aire. No son rachas muy fuertes, pero aire, que lo que está haciendo es que la poca nieve que haya se ventee. Y nada, esperamos que a lo largo de la noche bajen las temperaturas, pero bueno, en principio nieve mañana a partir de mediodía.
Salvador es el alcalde de esta localidad, que tiene más de 100 habitantes. Sus inviernos son muy fríos y largos, con temperaturas que pueden bajar de los 15 bajo cero. Por eso, la prevención es fundamental y ya está todo preparado para evitar que el pueblo quede incomunicado.
Tenemos todo preparado ya desde hace meses, porque nunca se sabe, esperábamos que las previsiones de nieve y todo vinieran antes, pues hubiera sido noviembre o cosas así, pero bueno, nosotros ya tenemos el tractor con cuña y salero preparado, una pequeña cargadora, mini cargadora para apartar la nieve de los vecinos, de las puertas y todo eso. El operativo invernal está ya preparado desde hace meses, porque nuestro territorio y nuestra zona pues es propensa a las nevadas.
Hay una zona en la que se saben muy bien lo que es vivir en una zona completamente helada. Para que te hagas una idea, se le denomina el Triángulo del Frío, también la Siberia española, en la que se han registrado algunas de las temperaturas más bajas de la historia de nuestro país. De hecho, es dentro de este enclave donde pudimos ver el récord de frío. 17 de diciembre de 1963, cuando se registraron hasta 30 grados bajo cero. Este área comprende los municipios de Calamocha, Teruel y Molina de Aragón. Este último es considerado el pueblo más frío de España. Su alcalde es Francisco Javier Montes. Alcalde, Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, yo imagino que cuando ve las imágenes de Filomena y abriendo los telediarios y los madrileños aquí como que somos, joder, fíjate la que nos ha caído, dice, joder, a mí me cae todos los años y no salimos tanto en los medios, ¿no?
Bueno, nosotros salimos en los medios, como bien dices, por el pueblo más frío de España. Pero bueno, la Filomena ya es verdad que fue algo extraordinario, no solo en Madrid, también nosotros esos tascos de nieves no venían a cuento desde hacía mucho tiempo. La verdad que nosotros estuvimos durante una semana bajando de, pues, teníamos menos 25,2, es lo que marcamos, y no bajamos de menos 21. Eso igual en Madrid, en las zonas un poco más bajas, pues sí que hubieran bajado pues a menos 10, a menos 6, a menos... Pues nosotros la verdad que estuvimos una semana... que aquí se complementa bastante el frío, se queda aquí. Así.
Ahora mismo, ¿cuál es la temperatura? Cuéntame, hazme un resumen. Ahora mismo, ¿cómo es el ambiente en tu pueblo?
No, ahora mismo lo que tenemos es muchísimo aire. Tenemos 5 grados de temperatura por estar nublo. Entonces, no, cuando está nublo, pues no caen esas heladas que son muy frecuentes en la época de otoño y invierno.
Antes estábamos hablando con Salvador, el alcalde de Griegos, ese otro pueblo que hemos mencionado con tanto frío. ¿Qué le pasa a esa comarca? ¿Por qué hace tanto frío en esa zona, Teruel, norte de Guadalajara, en ese área?
Bueno, yo no soy especialista en ello, pero sí que lo que te puedo decir...
Lo que dice la gente del campo, que sabrá más de meteorología todavía.
Sí, bueno, sí, yo creo que somos meteorólogos aquí sí, todos, sí. Cuando empezamos a hablar de frío y tal, bueno, yo lo único que sé es que, pues, que tenemos un clima occidental, de inviernos muy fríos, de veranos, es verdad que por el día muy caluroso, sí, pero sí hay unas fuertes variaciones de temperatura, hay unas fuertes variaciones. Para hacerte una idea, pues nosotros podemos estar a menos 15 grados y por la mañana, a las 12 de la mañana, podemos estar a 11, a 10 grados. O sea, que fíjate las variaciones de temperatura. Entonces, es muy bueno para el verano, muy bueno, porque aquí estamos acostumbrados, no estamos tan acostumbrados al calor. Por el día sí que pasamos calor, pero por la noche todo el mundo, claro, que viene aquí sale con su chaquetilla para que,
qué bueno,
estar en las terrazas con la chaqueta. Y se duerme especialmente bien en verano.
Joder, qué bien, ya lo estás vendiendo, ¿eh? Vamos, no me extraña.
Exacto, hombre, claro.
Oye, en todos esos pueblos de esa parte de España, imagino que hay un envejecimiento de la población, tenéis los problemas típicos de lo que llamamos a lo mejor mal la España vaciada o esos problemas de despoblación. La gente mayor, ¿cómo aguanta estas cosas? Claro, ya nacieron con este frío o más y lo aguanta como si tal cosa, ¿no?
Pues fíjate, nosotros el récord que tenemos es de menos 28,2, que fue en 1952. ¿Sabes?
Vale.
Pues la gente, la gente mayor está más acostumbrada que nosotros los jóvenes. Son muy previsores. Cuando viene mucho frío, la gente aquí, el frío es muy muy seco y sale a la calle, se abriga y no pasa nada. Y luego cuando nieva, son muy previsores. Están muy pendientes del tiempo, de cómo va a venir, de cómo no va a venir. Y si tienen alguna urgencia, pues bueno, aquí estamos el ayuntamiento, está Cruz Roja, está los bomberos, está hasta la Guardia Civil, la policía local, todos los vecinos, hasta los mismos vecinos jóvenes se tienen al lado para que si les pasa alguna urgencia, pues sacarlos o ir a la farmacia o ir al centro de salud o tal. Pero son muy previsores, ¿eh? Ellos están más acostumbrados que nosotros.
Claro que sí. A esto y a otras muchas cosas de la vida, efectivamente. Por eso nos dan tantas lecciones. Oye, previsiones para los próximos días.
Pues bueno, nosotros tenemos ahora, se va a activar el Meteocam de Castilla-La Mancha a las 23 horas de hoy. Mañana no esperamos gran cosa, es lluvia y viento. Y luego el miércoles sí que nos viene algo de nieve. Nosotros el tema que, como hemos dicho antes, que somos meteorólogos todo el mundo, pero aquí la gente mayor lo que nos dice que si nos viene, que si viene del norte la nevada, en esta zona cae menos. Si nos viene del levante o el este, nos cae mucha más nieve que lo previsto. O sea que vamos a ver, lo que vamos a tener es mucho frío. Ya nos han dicho que este fin de semana va a haber una bajada de temperatura bastante brusca. Hablamos de 10 bajo 0, 11 o por ahí.
Caramba, yo el año pasado estando en Ucrania recuerdo que estábamos a 14 bajo 0 y ya del menos 14 al menos 20 me daba lo mismo. O sea, estaba completamente
fuera. Sí, la verdad que sí.
Los mayores, a los que nos hemos referido antes, ¿qué dicen del cambio climático? Ellos dicen, no digo a lo mejor con estas palabras, pero ellos te dicen que el frío, lo de ahora es una broma.
Sí, sobre todo no hablan del frío, lo que sí que hablan es de las precipitaciones, de las nieves, las nevadas que sufríamos antes, ahora mismo no las tenemos. Entonces podemos hablar de que hay un cambio de pues eso, de precipitaciones, de sequía, y están muy pendientes siempre de nuestro río, que es un afluente del Tajo, que se llama el Gallo, y están muy pendientes y siempre dicen, el Gallo es muy bravo, pero y este año ya ha bajado bastante, hay que tener mucho cuidado. O sea, ellos están muy preocupados por las precipitaciones.
Normal. Oye, ya casi para terminar, véndeme tu pueblo. Antes has dicho lo fresquito que es este en verano, que ya es un plus. ¿Dónde estáis?
Pues mira,
¿qué se come? ¿Qué se bebe? Véndemelo.
Primero te voy a vender que vamos a celebrar del 27 al 29 las cuartas jornadas sobre el clima y polos del frío. Esto se iba haciendo, se iba a hacer el año pasado en las cuartas jornadas, porque hacíamos 70 años de nuestro récord de menos 28,2. Lo que pasa que, bueno, pues con el tema de la pandemia lo hemos dejado para este año. O sea, que haríamos 71 años de esto. Lo primero que voy a vender aquí, ¿qué se come? Pues aquí se come divinamente. Tenemos nuestros productos, que es el mortadelo, la morcilla de arroz. Tenemos unos postres, que el más típico es las patas de vaca, que es un bollo lleno de crema, nuestro cordero, nuestros cabritos, todo eso es excepcional, porque bueno, pues, aquí se cuida de otra manera esas materias. Entonces, pues bueno, y bueno, la gente, y sobre todo es la gente es súper amable, está pendiente de los turistas y de todo el mundo. O sea, que, bueno. Y luego tenemos nuestro conjunto histórico artístico, que tenemos la segunda el segundo castillo más grande de España, y bueno, pues tenemos muchísima historia, y muy cerca tenemos nuestro Parque Natural del Alto Tajo. O sea, que tenemos de todo. Tenemos experiencia histórica y medioambiental.
Pues mira, estáis más al sur, pero no estáis demasiado lejos. Mi suegra de Alhama de Aragón, o sea que algo...
Sí, muy cerca. Muy cerca.
Vosotros un poquito más abajo, pero en fin.
Sí, un pelín más, pero vamos, estamos muy cerca.
Es verdad.
Estamos muy cerca. Nosotros es que Aragón y nosotros nos compenetramos, claro, muy bien, porque estamos muy cerca. Por eso, claro, llamamos Lidia Aragón. Bueno, la historia es otra, pero pero estamos muy cerca de Aragón, la verdad.
Otro día hablamos de historia. Alcalde Francisco Javier Montes, gracias, suerte y abrigaos.
Vale, muy bien, gracias.
Venga, buenas noches. Hoy hemos hablado del temporal que ya está afectando a nuestro país, que a lo largo de la semana va a dejar fuertes rachas de viento, nevadas, por fin, lluvia. Estamos en el mes de enero, llega el frío, podemos decir que el invierno ha venido para quedarse al menos una semanita, digo que ya era hora. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Sí, habláis del temporal que afecta también a los coches y a los hogares. Bueno, pues ¿sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar te puedes ahorrar un dinerito? Línea Directa presenta su nueva fórmula Casa Coche. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te regala la cobertura de neumáticos y la de manitas para el hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 60 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 60 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
¿Qué va a pasar con los salarios?
¿Va a subir el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Menos presupuesto este año para gastarlo en rebajas.
¿Quién lo iba a decir, Carlos? Ni en el mes estrella de las rebajas parece que...
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo afrontan las pymes este año después de las pérdidas, Pilar?
Los salarios están subiendo, los costes energéticos también, el transporte...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La patronal insiste en su propuesta para subir el salario mínimo interprofesional. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, defiende una subida del 4% que dejaría el salario en 1.040 euros brutos en 14 pagas. El gobierno propone una horquilla de entre 1.046 y 1.082. Los sindicatos quieren subirlo a los 1.100. Actualmente estaría en 1.000 euros. Para Garamendi, no puede ser igual para todos los sectores.
Nosotros pensamos que ese salario mínimo pudiera crecer hasta un 4% teniendo presente más variables, porque solo se habla de la cifra. Yo tengo presente al campo español, donde hay que pensar muy bien qué es lo que está pasando y donde hay que hacer una ayuda especial, y pensar también en todas las empresas donde les ha subido la obligatoriedad a través del salario mínimo y sin embargo los contratos públicos no se modifican, de tal manera que son empresas que prácticamente están en pérdidas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el gobierno no ha vuelto a reunir a los agentes sociales con la que está cayendo, ¿no?
No les ha vuelto a reunir, pero por hablar de lo que decía Garamendi, ¿no? Yo creo que es importante decir, Ángel, que la patronal, claro que quiere que se suba el salario mínimo. La patronal lo que no quiere es que el salario mínimo se convierta en un subsidio. Es que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, un salario es el fruto de un trabajo, y si además la persona necesita un subsidio o una ayuda adicional, pues eso debería ir a cargo de otras partidas, pero no del empresario, porque como él dice muy bien, ¿no?, lo normal es que se llegue a un acuerdo, aunque estamos viendo que no es lo mismo 1.000 euros en el sector del campo o en Tordesillas que 1.000 euros en Madrid o en Málaga. Por cierto, Ángel, que ni uno se puede independizar con 1.000 euros en Madrid, ni tampoco se está llenando la España vaciada de gente.
Sí, sí, es verdad. El presidente de la COE también afirma que no ha recibido ninguna llamada para esa negociación, por ejemplo, de las pensiones. La vicepresidenta Nadia Calviño confía en que haya acuerdo.
Es un esfuerzo importante de trabajo y de previsión y de responsabilidad por parte de nuestro gobierno, y yo estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo y que se va a adoptar esta segunda fase de la reforma de las pensiones, por supuesto.
De la reforma de las pensiones depende una de las patas, el pago de los fondos europeos. Pilar, ¿habrá consenso?
Bueno, yo creo que algún acuerdo tiene que haber, Ángel, porque como tú bien dices, España voluntariamente se comprometió con Bruselas a cambio de los fondos EU Next Generation con la reforma de las pensiones, ¿no? La cuestión aquí es qué acuerdo se puede llegar. De momento hay discrepancias entre los miembros del propio gobierno, entre Calviño Escrivá y Yolanda Díaz. Hasta que ellos no se pongan de acuerdo en cuál es el planteamiento para esta segunda fase de la reforma, pues no pueden llamar a los sindicatos, claro, ni a la patronal.
También continúa el debate del tope al precio de los alimentos. La vicepresidenta Yolanda Díaz insiste en intervenir los precios.
Hemos de actuar con prontitud. Necesitamos bajar el precio de la compra. Todas las medidas son bienvenidas, y cuando el gobierno actúa, bajamos el precio. Lo estamos viendo en los precios de la energía. Por tanto, demos un paso más.
Bajada del IVA de aquella manera, la carne y los pescados no. No es suficiente con lo que se ha hecho, pero claro que la solución sea la intervención, no deja de ser, en fin, en su línea ideológica, ¿no?
Claro, o sea, vamos a ver, cualquier intervención de precios o de cualquier mercado tiene un efecto en el cortísimo plazo, ¿no? Pero tiene muchos más efectos negativos en el medio y en el largo plazo. O sea, no solo puede crear desabastecimiento, también fomenta el mercado negro. El problema aquí, Ángel, de los precios de los alimentos es que la reducción del IVA no se ha hecho de forma transversal, esto por un lado, y por otro que efectivamente, pues es que ha subido muchísimo tanto los insumos en origen como la energía, como los impuestos, y que no puedes nadar y secar la ropa al mismo tiempo, ¿no? O atacas un lado o atacas el otro, pero no puedes creerlo todo.
Lo que sí baja es el precio de la luz. Mañana pagaremos el megavatio hora a 4 euros. Claro, hace mucho viento, por lo tanto, es el precio más barato en lo que llevamos de año. La explicación es el temporal. Hoy la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha hecho balance del plan energético.
Vemos que la comparación de lo que ha sido el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en España, tanto con Italia como con Francia como con Alemania, muestra un saldo muy positivo. para los consumidores españoles, estimamos se ha producido un ahorro de más de 4.500 millones de euros hasta el 8 de enero.
Claro, luego oyes a los panaderos hablar o a los transportistas y dice menos lobos, pero en fin.
Claro, es que tiene trampa. Es que tiene trampa porque la denominada excepción ibérica la estamos pagando a plazos entre todos, que es ese diferencial cuando utilizas el gas natural para generar electricidad, ¿no? Y lo que realmente está siendo muy efectivo es, por un lado, la entrada de las renovables al sistema, la eólica, pues estamos viendo cómo está haciendo mucho aire, cómo está haciendo mucho viento, cómo está lloviendo mucho en las últimas semanas, pero por otro lado, la verdadera medida aquí, Ángel, se llama rebaja del IVA en la factura de la luz al 5%. Del 21 al 5.
Claro. Con todos estos datos, la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha elevado un punto su previsión de crecimiento para este año. Cree que el PIB llegará al 1,6%. El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, confía en que iremos de menos a más.
No tenemos que bajar la guardia. Los episodios de inflación suelen ser episodios duraderos. Creo que lo que tenemos que seguir trabajando son las recetas que sabemos que funcionan, las que fomentan el crecimiento sostenido a largo plazo, la inversión es fundamental, sobre todo la inversión privada, también la productividad, y ahí es muy importante la educación, y por supuesto, la sostenibilidad fiscal.
Tiene razón en todo lo que ha dicho. Ojalá,
no ha dicho nada.
No, pero entiéndeme, ojalá acierten esas previsiones de que vamos de menos a más, ¿no?
No, claro, y no ha dicho nada, ¿no? Estabilidad fiscal, productividad ligada a la formación y a la educación, en fin, claro, lo que habría que hacer, pero que no se está atajando de esta manera, ¿no? En todo caso, se esperaba un otoño-invierno catastrófico y afortunadamente, Ángel, no está siendo así, y eso es una fantástica noticia.
Sí, sí.
Se esperaba ese invierno durísimo, está siendo cálido, se esperaba una recesión en Alemania, de momento parece que la están esquivando. Alemania es un mercado fundamental para nuestro país. Hay problemas, sí, pero no tan graves como pensaban todos los economistas hace 3 meses, ¿no? Con estas previsiones podremos conseguir, fíjate tú, el Producto Interior Bruto prepandemia, es decir, el del 2019, recuperarlo en el 2023.
Claro, es que el termómetro que tienen los bancos, escuchábamos a Carlos, es fundamental, porque ellos sí que ven la temperatura del cliente, que al final somos todos.
Claro, claro. O sea, ellos saben lo que nos gastamos, lo que pedimos en créditos, lo que podemos amortizar, lo que no podemos amortizar, lo que utilizamos el crédito de las tarjetas, claro, por ejemplo.
Lo que regateamos, o sea, lo que protestamos, claro, etcétera, claro.
Ellos tienen uno de los mejores termómetros, ¿no?, de consumo, de ahorro y de gasto.
Hoy se han reunido los ministros de Economía del Eurogrupo. El comisario Paolo Gentiloni espera que Europa esquive la recesión.
The figures, the numbers.
Los números, los indicadores, nos dicen que podemos evitar la recesión profunda y tener un breve periodo de contracción, que es distinto.
Va en la línea de lo que comentábamos, ¿no?
Claro, vamos, se está refiriendo a Alemania. Alemania es el corazón de la Unión Europea, ¿no? Es la principal economía no solo de la eurozona, también de toda la Unión, y si Alemania entraba en una recesión, es decir, 2 trimestres de crecimiento negativo de forma profunda, pues todos íbamos a estar en un lío. No es lo mismo de crecer un 0,1 o crecer un 0,1%, 1, 2, incluso 3 trimestres consecutivos, que estás manteniendo encefalograma plano, pero no estás cayéndote por el precipicio, que tener una recesión, y afortunadamente Alemania está aguantando mejor de lo que todo el mundo esperaba, y eso significa que el resto de economías también están aguantando.
Y por último, Pilar, y de vuelta a casa, el precio de la vivienda ha subido un 8,4 en diciembre, se dice pronto. Los bancos ya ofrecen hipotecas mixtas que conjugan los tipos fijos con los variables. ¿Pero en qué consiste? ¿Son la mejor opción? Susana Moneo.
Una hipoteca media se ha encarecido en 250 euros al mes y los tipos fijos ya están por encima del 4%. Se prevé que el Euribor va a escalar por encima del 4 a finales de año, así que las mixtas están comenzando a resurgir. Contemplan un interés fijo durante los 5, 10 o 15 primeros años del préstamo. Es más bajo que si fuera el interés de una hipoteca fija total. Terminado ese periodo, se pasa a un variable. Los plazos y tiempos se pactan con cada banco. Con ello, El hipotecado estará protegido de las posibles subidas del Euribor durante varios años, pero no es tan fácil. Josep Bertran, profesor de AE Business School.
Todo el problema está en cómo podemos hacer previsión de cuál sea el tipo de interés que habrá de aquí 5, 10, 15 años. En este momento es complicado.
¿Y cómo elegirla? Lo aconsejable es que el cliente base su decisión en su tolerancia al riesgo. Si valora más la estabilidad, tener un interés fijo durante 10 años o más será lo adecuado.
Bueno, te recuerdo que este jueves ponemos en marcha en Ábside Media una acción transversal sobre la vivienda. Recorreremos España para analizar la situación del mercado inmobiliario. Precisamente, para hablar de hipotecas y tipos de interés, primero saludamos a Fernando Fernández, nuestro profe de cabecera. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Uy, mejor que tú, vaya trancazo, ¿no?
Sí, efectivamente, se nota mucho, ¿no?
Un poquito, sí, tienes como voz de hombre, perdona.
Pero, muchas gracias.
Oye,
ya soy tan mayorcito.
¿Cómo se van a comportar los tipos este año y, por supuesto, en su efecto en la vivienda?
Los tipos no van a bajar este año.
¿Que no?
Eso es lo que se, no van a bajar. Eso es lo más importante. Van a seguir subiendo un poquito. Van a subir entre 50 y 75 puntos básicos los tipos del Banco Central Europeo. Y por lo tanto los tipos de los hipotecarios de alguna manera van a seguir subiendo. Pero volviendo a la pregunta de los tipos fijos o variables de las hipotecas, que es digamos la manera que yo siempre digo que hay que compaginar tres cosas. Uno, no solo el escenario de tipos que uno tiene a 30 años, que esto es una ingenuidad. Lo normal es que en 30 años los tipos suban y bajen. O sea, cuando uno se plantea una hipoteca a 30 años, debe esperar que los tipos suban y bajen. Lo que es casi más importante es qué va a pasar con su renta. Si uno tiene una renta fija y espera que no crezca mucho, por las razones que sean, entonces lo normal es que quiera asegurar que parte de esa renta va a dedicar a la hipoteca y que se fije un pago mensual. Si consigue y considera que su carrera profesional le va a hacer tener mayores ingresos dentro de unos años, pues a lo mejor se puede arriesgar una hipoteca variable porque hoy no necesita pagar esos tipos tan altos y de un tipo fijo. Porque está esperando que cuando los tipos suban, su renta haya subido más que lo que puede subir sus tipos. O sea, que yo creo que esto me parece importante siempre decirlo, ¿no? Hay que compaginar esas dos cosas. Lo que se van a hacer, lo que uno espera que hagan los tipos, con lo que espera que haga mi renta. Claro. No es lo mismo una hipoteca para una persona de 30 años que tiene una carrera profesional determinada, que una hipoteca de segunda residencia para una persona de 55 que se quiere comprar su apartamento en la playa y que su renta está dada y no va a aumentar. Ahí sí que lo razonable es anclar el tipo y fijarlo, claro, ¿no?
Fernando, no, obviamente, no te vayas, que acabas de llegar. Vamos primero con el dato de Reyes.
Perfecto.
Otra profe, Reyes Calderón, nos trae el dato del día. Reyes, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No sé si compartes sensación. Yo, viendo los telediarios este fin de semana, he sido plenamente consciente de que las elecciones están a la vuelta de la esquina, que son inminentes. Otra cuesta de enero para el país. Lo digo porque el Ministerio del Interior cifró la factura pública de la última cita electoral a nivel general, la de abril del 19, que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, en casi 140 millones de euros, 138,9, el monto más alto gastado en unas elecciones generales en los últimos años. A eso habría que sumar los gastos de los partidos. Con ello, Hacienda alcanzó una cifra de 480 millones. Sea como sea, las elecciones, que son completamente necesarias, no son nada baratas. Y además tenemos un problema, que no sabemos cómo gastar eficientemente. Porque en las elecciones del año 19 sabíamos que había algunas cosas que funcionaban y ahora no lo tenemos tan claro. Por ejemplo, en el año 19 la televisión tenía mayor relevancia en la decisión de voto que Internet, pero hoy no lo tenemos claro. Habría que comprobarlo y no tenemos demasiado tiempo. Las elecciones del año 19 confirmaron también que en términos medios la representación parlamentaria de los partidos era proporcional a su presencia previa en televisión, por lo que los partidos políticos invertían cuanto más mejor en televisión, pero hoy tampoco lo tenemos nada claro. Las elecciones del año 19 confirmaron también que en términos medios era la presencia de los líderes y no del partido político lo que conseguía votos. Quizá por eso, por esa idea del año 19, que probablemente siga hoy vigente, hemos visto este fin de semana a Feijóo en todos los telediarios, lo mismo que a Pedro Sánchez. Todos tienden a dar mayor protagonismo a los líderes que a las fuerzas políticas. En este momento, los partidos políticos están pensando cómo gastar su dinero en las próximas elecciones y nosotros estamos pensando cómo pagarlas.
¿Coincidís con Reyes Calderón, Pilar García de la Granja, Fernando Fernández, en que las elecciones están a la vuelta de la esquina, más o menos, y que esto nos va a costar una pasta en un año como este, Pilar?
Bueno, las primeras elecciones son en mayo, dentro de 4 meses, y estamos en precampaña, y que nos van a costar una pasta, sin duda, pero a mí lo que más me preocupa es lo que nos cuesta nuestra actual infraestructura institucional, ¿no? Y eso es lo que realmente más me preocupa, y que no hay nadie que esté proponiendo eficiencia en el gasto público, controles, más productividad en el sector público, en fin, esas cosas.
Sí, yo comparto lo que está diciendo Pilar. Se parece obvio que estamos ya en campaña electoral, desgraciadamente una campaña que puede durar un año, porque el final de este periodo electoral, si el presidente insiste en intentar aprovechar el tirón de la presidencia europea, nos lleva a diciembre, y ya estamos viendo el coste. Yo subrayaría el coste más menor, digamos, es el que apuntaba la profesora Calderón, del coste directo, lo que nos cuestan las elecciones. El coste real es lo que son los regalos electorales, ya, que se hacen en campaña, ¿no? Y tenemos muchos, estamos viendo
los viernes sociales, los martes al sol.
No, es sorprendente, ¿no?, que le estemos dando más dinero por el cheque cultural a los jóvenes que lo que estamos dando teóricamente por la renta mínima de inserción, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que estamos intentando fidelizar un electorado joven con promesas de TikTok, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo menor, pero es un ejemplo significativo. La subida al salario mínimo que comentabais antes, pues claramente se marca en campaña electoral. Si no hubiese campaña electoral, ¿alguien piensa de verdad que el salario mínimo va a subir un 10% o un 8% con una inflación en el 6% en el mejor de los casos?
Ni las pensiones.
Las pensiones, es evidente, ¿no? O sea, es evidente que estamos
en campaña. Ni los funcionarios.
Que el coste va a ser altísimo. Claro. Y por cierto, el tope al gas también es campaña electoral. Los 4.500 millones de los que hablaba la vicepresidenta Rivera anteriormente, uh-huh, se compaginan más o menos exactamente con lo que han aumentado las importaciones de electricidad española en Marruecos y en Francia, uh-huh, y en Portugal. Claro. Es decir, les estamos regalando 4.500 millones al consumidor de electricidad en Alemania, en Francia, en Portugal y en Marruecos, gracias a este tope al coste de la generación eléctrica, ¿no?
Fernando, empieza el foro de Davos en Suiza. Allí los líderes mundiales y empresariales hablarán de economía, de guerra, de clima también. ¿Qué relevancia tiene este año, tal y como está el mundo? ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, realmente, primero hay que subrayar que esto es un gran show. O sea, esto es un gran show mediático. Esto es un negocio privado, muy bien llevado, de un listo suizo que se da cuenta cuando los movimientos antiglobalización se cargan a lo que eran las asambleas anuales del Fondo Monetario y el Banco Mundial, en el que se reunían los empresarios con los banqueros y con
movimientos
los
antiglobalización, hago un paréntesis, bien financiados por Rusia, por ejemplo.
Claro, y se llevan esta reunión a las montañas suizas, donde no se puede uno ir a manifestar por razones evidentes, ¿no? Menos en enero o febrero, como es ahora. No, esto conviene decirlo, porque a veces nos olvidamos. Segundo, esto es un gran show en el que los asistentes pagan por ir. ¿Y sabes quién tiene mucho interés en ir? Los gobiernos que tienen problemas. Los gobiernos que tienen dificultades de explicarse ante la comunidad internacional porque sus medidas no son de su gusto. ¿Y por qué va el presidente Sánchez? Pues porque evidentemente ha engañado también a los inversores internacionales y está intentando explicarse. Está intentando decirle, mire usted, déjenme ganar las elecciones y no se preocupen que luego cuando gane seré bueno y revertiré estas medidas extraordinarias de impuestos a los ricos, de impuestos a la energía, de impuestos a los bancos, de todo lo que está deteriorando el clima empresarial, el clima de la inversión española, lo que está, declaraciones como la vicepresidenta el otro día, no queremos ricos latinoamericanos, que me parecieron claramente poco menos que racistas.
Bueno, y racista.
Claramente racista, lo digo yo que además tengo dos hijos están casados con dos latinoamericanas y por lo tanto lo siento.
Y los míos.
Claramente, ¿no? O sea, pero vamos, lo diría en cualquier caso, ¿no? Quiero decir que me parece increíble, ahora resulta que los latinoamericanos ricos no nos gustan, nos gustan los ricos rubios.
Madre mía, si eso lo dice, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso.
Claro, pero a la vez que decimos que no nos gustan, vamos a Davos a venderles qué, a venderles que tenemos una economía en crecimiento, cosa que no es verdad, que tenemos una economía que ha mejorado su productividad, cosa que tampoco es verdad, que tenemos una economía cuyo crecimiento potencial ha aumentado significativamente con las reformas de los fondos de Next Generation, tampoco es verdad. Es decir, que lo que estamos vendiendo es una ilusión de hágame caso, confíen en mí, porque dentro de 6 meses voy a abjurar de los socios parlamentarios que me han llevado en contra de mi voluntad. Yo creo que esto es un discurso insostenible y que va a ser muy difícil que venda. De hecho, estamos viendo ya datos de que la inversión está parada y que la gente está esperando las elecciones de mayo, los inversores, para tomar posiciones en España o no.
Pilar.
Sí, hablabas antes del Fondo Monetario Internacional, Fer. Creo que ha publicado un informe sobre lo que podría costarnos una nueva Guerra Fría, que, bueno, tampoco puede ser tan difícil. No sé si con Rusia o con Rusia y China en el otro lado, pero bueno, eso implicaría un impacto del 7% aproximadamente en el Producto Interior Bruto Mundial. ¿Qué significa la fragmentación de la que habla el Fondo Monetario Internacional?
Este es un informe muy interesante porque no es un informe, no es el típico documento de trabajo del Servicio de Estudios del Fondo, es un documento cuasi oficial del staff. No ha sido aprobado por los gobiernos, pero es, digamos, la opinión del staff. Y lo que viene a decir es que el mundo está amenazado de fragmentación en términos del comercio, el comercio internacional, de restricciones arancelarias, barreras al libre flujo de mercancías y de servicios, que eso tiene un impacto en la pobreza en los países en vías de desarrollo, pero también en mayores precios en los países ricos, los países desarrollados, el mundo está amenazado de fragmentación en migraciones, que las migraciones, por supuesto, tienen un impacto social y humano tremendo, pero también un impacto económico, el coste de las migraciones en términos de remesas de migrantes, que recordemos son una de las fuentes de financiación de una gran parte de los países en vías de desarrollo, pero también que tiene un impacto en el nivel de capital humano y la cualificación en los países desarrollados. Que los flujos de capital están siendo restringidos y regionalizados y que eso implica, por lo tanto, una menor difusión de la tecnología y la innovación, una menor productividad a medio y largo plazo y menor crecimiento tecnológico y, en definitiva, que ese coste podría llegar hasta el 7% del PIB. Las cifras, yo no le daría mucho valor a la cifra porque es verdad que el fondo hace un rango alto del impacto que puede tener. Pero, por ejemplo, si dice, que me parece más significativo, que para determinados países que viven mucho de la globalización, tanto por el lado de las migraciones como por el lado del comercio, el impacto puede llegar a ser de una caída del 8% este año ya, 2023, en su PIB. Es brutal. Sí. Total, ¿no? O sea, en el fondo el informe es una, digamos, yo creo que se pone encima de la mesa de Davos precisamente porque es una llamada de atención a la comunidad internacional. No juguemos con la Guerra Fría, no juguemos con la fragmentación del mundo, no perdamos el gran logro de la historia de la segunda mitad del siglo XX, que es una economía globalizada y que funcionaba en beneficio de todos.
Sí, lo que pasa es que eso, hay uno fundamental que quiere que eso también, que es el ruso.
Bueno, claro. Si no... Pero no juguemos su juego.
Ya, te entiendo. Otra vez tema bancos. Cada vez son más los bancos que ofrecen ofertas para retener a los clientes ante la subida de tipos de interés. ¿En qué consiste la guerra por el pasivo? ¿Eso qué es?
Bueno, la guerra del pasivo, esto es que, si os acordáis, hasta hace muy poco, cuando uno iba a un banco y decía que tenía dinero en la cuenta corriente, le miraba como si fuese un extraterrestre. Y a mí, que me está usted costando dinero, no lo quiero, váyase, llévese mi dinero, ¿no? Llévese su dinero, ¿no? Ahora los bancos se han dado cuenta de que la liquidez es importante. ¿Por qué? Porque el BCE ya no provee de liquidez infinita a los bancos y porque con la subida de tipos el dinero les está costando. Entonces están volviendo a lo que era la captación de pasivo de su fondo de maniobra, de su financiación tradicional, que son los depósitos del público. Y entonces están empezando a remunerar a la gente, ¿no? Y esto es una buena noticia para el pequeño ahorrador, el ahorrador más seguro, el ahorrador más tranquilo, el ahorrador con más miedo, el que simplemente quiere tener 5.000, 10.000 euros y no los necesita en un plazo de 6 meses, un año, etcétera, pues va a obtener una rentabilidad de 2, 3, etcétera, ¿no? Es verdad que se están haciendo prácticas muy curiosas de captar este pasivo. Un banco conocido está intentando captar nóminas y remunerando las nóminas con un 5%. Yo siempre digo que con estas ofertas hay que leer la letra pequeña, porque suena muy bien, pero luego hay que ver hasta cuánto te remuneran ese 5%. Porque uno resulta que se trae la nómina y solo recibe el 5% de la cuarta parte de lo que ha traído, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí es una buena noticia, sí el ahorro está empezando a ser remunerado, es la consecuencia lógica, necesaria, de que los tipos suban. Y por cierto, también es una manifestación explícita de la banca de que la banca funciona en beneficio del consumidor y que no es verdad estas declaraciones habituales de los gobiernos de que los bancos se forran a costa del sufrido contribuyente. Mire usted, cuando los bancos pueden, entre otras cosas porque necesitan captar dinero, porque necesitan fondos para poder prestar, tienen que pagar por ese dinero y pagan tipos significativos. Hoy en día el cambio ha sido brutal en la economía.
Pilar, la última.
Sí, fíjate, antes escuchábamos a Carlos Torres, al presidente del BBVA. Fer, no sé si has escuchado las declaraciones, sí, hablar de la necesidad de más productividad laboral, ¿no? De los trabajadores. Sí. Es que te lo pregunto esto porque Yolanda Díaz insiste en reducir la jornada laboral. Sí. Hoy creo que ha cargado contra las Big Four, ¿no?
Sí, me llama mucho la atención.
Recordad que son las Big Four.
Las Big Four son
las grandes, cuatro grandes consultoras.
Sí, las grandes auditoras y consultoras, las que, digamos, acaban auditando las cuentas de todas las compañías medianas y grandes y las que dan grandes consultorías. Las que tienen las grandes torres en Madrid Norte.
Sí, sí. Price, St. John's.
Exacto, sí, sí. KPMG.
Deloitte.
Deloitte.
Y donde se acusa que la gente que trabaja allí trabaja muchas horas. Claro, eso es un mal ejemplo.
Digo, usted, a mí me, es que, primero, esto es un mercado de trabajo muy especial. Aquí no estás hablando de gente que está explotada. Esto es gente que voluntariamente quiere una carrera profesional de éxito y brillante y que está dispuesta a sacrificarse. Esto es para entendernos como si la ministra de Trabajo dijese que a los que están preparando oposiciones, abogado del Estado o el MIR, pues les vamos a limitar y controlar que solo pueden estar 8 horas. El que estudia más de 8 horas, pues no puede ser porque esto es competencia desleal, ¿no? Si esto es la reivindicación de la mediocridad. No, mire usted, aquí no explotamos a nadie en las Big Four. Yo no he trabajado nunca en una Big Four, que quede claro. Pero los grandes, no es un mercado de trabajo comparable. Y esto une también con algo que habéis dicho antes del salario mínimo, ¿no? Esta obsesión, porque todo el mundo es igual y el mercado de trabajo hay que regirlo con un salario mínimo, con un contrato igual para todos y con una jornada laboral igual para todos. No, mire usted, ¿no? Ustedes que hablan tanto de diversidad, ustedes que se les llena la boca hablando de la España plural, pues lo que es plural es el mercado de trabajo. Y lo que es radicalmente diferente son las condiciones de trabajo, la ambición profesional, el futuro y la carrera de la gente trabajando en una Big Four de lo que es trabajando en Mercadona, con todo respeto. Son dos mundos que no son comparables y por lo tanto no pueden regirse con la misma legislación, de la misma forma que el salario mínimo, lo habéis dicho muy bien, no puede ser el mismo. De hecho, por cierto, España es uno de los pocos países que tiene un salario mínimo único para todos los sectores. En los países serios, de los que decimos siempre que nos queremos comparar, Alemania, Dinamarca, Holanda, tiene un salario mínimo diferente para los jóvenes, mucho más bajo, porque es un salario de integración al mercado de trabajo. De lo que se trata es de que la gente entre y adquiera experiencia laboral y profesional y, por lo tanto, está dispuesta a pagar un precio. Son, entre comillas, aprendices, ¿no? Esto, de alguna manera, es lo que son los trabajadores de las Big Four, ¿no? Me parece que es un tema importante porque me parece, insisto, que esto es la reivindicación de la mediocridad de la forma más absoluta. Hemos renunciado a crecer, hemos renunciado a ser brillantes, hemos renunciado al futuro. De lo que se trata es que seamos todos iguales, pobres y mediocres, y eso sí, votantes fieles, ¿no?
De alguien que dice que no quiere el dinero de los inversores latinoamericanos, ¿qué quieres que te diga?
Si está
es
la misma
lógica. Pero hacen leyes,
¿no? Se puede ser tan
malo. Lo malo es que hacen leyes y van a poner multas y va a tener un impacto fundamental. Hablábamos antes de globalización, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Que muchas de estas Big Four, que podrían atraer gran parte de sus centros de excelencia a España, sus centros de innovación, acabamos de conocer el caso hace poco en Málaga, de una de estas grandes compañías multinacionales, con estas prácticas laborales se lo van a llevar.
Normal.
Claro, en fin. Esto, y luego somos todos más pobres.
Bueno, familia, que mañana más. Fernando, cuídate, anda.
Venga, gracias.
Venga, un abrazo.
Suerte,
Pilarín, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda. La tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.